Cuando llegué a la casa de mis papás, llegamos después del viaje de 3 días y estamos cansados. En el camino yo estoy diciendo, ¿sabes qué voy a hacer mañana? Nada. Eso fue mi dicho, porque después de manejar 3 días estás cansado, no quieres hacer nada. Y desperté en la mañana, el primer día que estamos con mi familia. Y voy a intentar con todo mi corazón cuidar mis palabras, porque no quiero ser chismoso. Te cuento después todos los detalles. Pero aquí en el púlpito no quiero ser chismoso. No, es la verdad, no quiero ser chismoso. Pero subí en el grupo que tenemos de oración una petición. Paréntesis, ok. El grupo que tenemos de I Love Cristo Centro Guadalajara, eso no es un grupo de chat. Si quieres entrar para recibir los anuncios, no te vas a estar con todos los días viendo gente pues platicando eso. No es un grupo de chat, nadie puede subir anuncios, es solamente para informarles lo que está pasando. Pero tenemos otro grupo que es de oración. Y tampoco es de chat, pero cuando cualquier persona que está en el grupo tiene una petición, puede subir su petición. Y todos comenzamos a orar. Y yo creo con todo mi corazón que Dios escucha la oración de unidad. Amén. Yo creo con todo, mira, Iván dijo amén porque, amén porque Iván dijo amén. Porque él ha subido peticiones y Dios le ha tocado. Y yo creo que muchas personas tenemos testimonio de eso. ¿Sí, verdad? Yo sé que es algo que funciona. Entonces, si quieres entrar en el grupo de chat, no, pues de oración, del grupo de oración, tienes que estar primeramente en el grupo de los anuncios. Y esta semana yo voy a subir la liga para que puedas entrar. Así lo vamos a hacer. Pero yo subí una petición que sentí que era bajo de un ataque muy fuerte. Y si me conoces, no es una frase que uso ligeramente. Yo no estoy siempre pidiendo que ayuda, ora por mí. ¿Se me explico? Pero fue algo fuerte que yo como recibí como un ataque personal. Ahora, sensible soy, eso es, confieso, ok, sí. Pero yo lo recibo primeramente como un ataque personalmente en contra de mí. Y cuando yo puedo justificarme que todo lo que he hecho era para ayudar y para cuidar y para intentar de guiar, bla, 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 todo eso. Y es lo que estaba haciendo en mi mente. Y luego contestando, porque lo que pasó fue un mensaje de texto que alguien envió por accidente que yo encontré. Un ataque personal. Y luego entonces estaba como enfrentando el comentario. ¿Por qué? Y bla, bla, bla y todo eso. Sin ser chismoso. Okay. Pero al final lo que me molestó o me, ni sé qué es la palabra, que me
incomodó,
al final es que era un ataque en contra de mis enseñanzas, de mi teología, de mi doctrina, de cosas que he enseñado aquí en esta iglesia y también allá en la otra iglesia. Y una cosa puedes, bueno, aguantar o ya, pues dejarlo. Pero para mí lo más importante era eso, que algo que yo compartí y ahora soy consciente, estoy consciente que me gusta decir cosas que te va a provocar a pensar muy bien en lo que piensas. Y lo hago con preguntas, porque yo veo que Jesús, Cuando vinieron los escribas y fariseos en contra de él, preguntándole a él, una vez le dice: yo te contesto a ti, pero primeramente responde esto. ¿Quién, si me explico, cómo usaba él preguntas para provocar reflexión, pensamientos entre las personas que estaba platicando para ver qué es realmente lo que piensan ellos? Porque muchas veces decimos cosas y no sabemos por qué. O es porque la tía o la abuelita o la mamá me enseñó eso cuando era niño. Eso es, pues tiene que ser la verdad. Pero no tenemos una base o fundamento en nosotros por qué creemos lo que creemos. Pero yo te digo, cuando estoy predicando, y por favor, tienes que escuchar cada cosa que voy a decir. He pensado lo que sale de mi boca. He contemplado muchas cosas antes que voy a compartir algo. Y ahora estoy pensando que a lo mejor debo de dejar de provocar tantas inquietudes o dudas en la gente, porque si lo tomas así al principio y no me escuchas hasta el final, a lo mejor lo vas a tomar mal. Y eso me da tristeza, porque la última cosa que quiero hacer en mi vida es ser la razón que alguien va a dejar de buscar a Dios por algo que he enseñado. Pero el otro lado de la moneda es que no quiero que alguien esté sentado aquí y que vengo yo cada domingo solamente para animarte y tú eres el mejor porque eres hijo de Dios y todo lo puedes en Cristo. Y si me explico, y llegues aquí sentado escuchando lo que estoy compartiéndole la palabra de Dios y enfocamos solamente en un lado de las buenas nuevas, pero no estamos viendo todo el consejo de la palabra de Dios, y sales pensando, pues, por la gracia y no tengo que hacer nada porque Cristo hizo todo. ¿Sí me explico? Entonces, y probablemente, y pues mis amigas las psicólogas me están analizando y me da su reporte después, pero porque eso es lo que yo soy, muy analítico, ¿no? Que yo prefiero, escúchenme bien, yo prefiero en mi vida pensar que hay más que tengo que hacer yo, porque una cosa que yo digo es que Dios ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Y está dando a mí la oportunidad de creer, arrepentir y hacer la obra que Él me ha dado. Entonces, como yo tomo la responsabilidad, esa carga para mí ha sido una carga fuerte. Siempre pensando que no estoy haciendo lo suficiente, que no estoy llegando a la medida, que comparándome con gente que tal vez son más avanzados que yo, me gana por 15 años, que bla, 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 todo eso. Yo siempre batallo dentro de mí con esa carga, si estoy cumpliendo con lo que debo hacer como hijo de Dios. Y es una carga pesada. Y toda esa situación me provocó ya casi 3 semanas de no dejar de pensar en cómo debo compartir, qué debo decir. Porque no quiero que nadie esté dudando que es hijo de Dios, si ha confiado, que si tiene su fe puesta en Cristo, que ha visto una transformación en su vida y que está buscando a Dios con todo su corazón. Porque una de las cosas que mencioné la última vez, que no hablo mucho sobre cómo era la iglesia cuando era niño, hablando de los pecados, que tomando un beso y mira, tú tienes ese pecado en tu vida. Y en ese, como yo no lo hago del púlpito, porque creo que es la obra del Espíritu Santo para mostrar a nosotros qué es lo que tenemos que cambiar en nuestros pensamientos, en nuestra creencia, en nuestra andar, en nuestra manera de vivir. Pero no es que no tengo miedo y no tengo pena de, si me preguntas sobre un tema o sobre una acción o algo, que si está bien o mal o si es pecado o no, yo te doy mi opinión. No tengo problema con eso. El único problema es cómo lo vas a tomar mi respuesta. ¿Sí me explico? Entonces, mira, pararme aquí para mí es una gran responsabilidad. Porque mi deseo es cumplir el plan de Dios. Yo creo que la iglesia tiene dos mandamientos fuertes que tenemos que cumplir. Evangelizar es compartir la esperanza de Cristo. Y hacer discípulos, que es enseñar todo lo que Cristo enseñó para que vivimos conforme la medida o las enseñanzas de Cristo. Esa es la iglesia, tenemos esa. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer: evangelizar y hacer discípulos. Y formar una comunidad de lo que creemos o lo que estamos compartiendo, tenemos esa fe en común. Pero una de las críticas que me dijeron es que estás intentando de convencer a las personas de tu perspectiva. Eso me provocara a pensar. Porque no, eso es algo que no sé, porque mi respuesta es que no es mi intención. No estoy intentando de convencerles que yo tengo la razón. Claro, ¿quién me va a escuchar en cualquier área? Si estoy aquí diciendo que, pues la Biblia dice eso, pero no sé. Si me explico, en una manera, estoy convencido de lo que estoy compartiendo. Te digo, si quieres, pregúntame cuáles pasajes y cuáles cosas que nunca he tocado de la Biblia, y te digo con confianza, porque después de 25 años de estar estudiando la palabra, todavía hay temas que no tengo con certeza o seguridad que pienso yo en unas áreas. Pastor, ¿tú todavía no tienes todo claro en tu mente? Mira, si después de 2000 años, desde Cristo hasta ahora, hay discusión entre todos los teólogos y pastores del mundo, ¿quién soy yo para pensar que en 25 años ya he descubierto todo perfectamente? ¿Sí me explico? Estoy usando razonamiento. Si yo pienso que yo tengo toda la razón, que cada cosa que estoy enseñando es la verdad, soy el único que tengo la verdad, no vengan la próxima semana. Si me explico, si cuando, el día que estoy diciendo eso, pues ten cuidado, aguas. Ahora, escúchame, no, ya no soy joven. No importa lo que piensen mis papás, ya no soy joven. Voy a cumplir 45 años el próximo mes. Yo tengo mucho tiempo estudiando. Entonces, pero nadie está 100% de acuerdo con nadie más. Entre la ley hay discusiones y debate. Entre la medicina hay discusiones y debate. Entre la psicología hay discusiones y debate. Entre la economía hay discusiones. Mira, ¿en qué área de nuestra vida? En el matrimonio, ¿quién está 100% de acuerdo con tu esposo todo el tiempo? Levanta la mano. ¿Quién está 100% de acuerdo 10% del tiempo con su marido y nadie va a levantar la mano? ¿Por qué? Somos personas distintas. Hasta que yo no estoy de acuerdo 100% conmigo mismo 100% del tiempo, porque a veces hay conflictos dentro de mí. Que puedo decir una cosa un día y cambiar por mis emociones o mis sentimientos otro día. ¿Sí me explico? Somos seres humanos, no tenemos toda la información. Entonces, estoy intentando de convencerles que yo tengo la razón. Te digo, no es mi intención. Hablo con certeza, intento de hablar con conocimiento o con entendimiento y provocarles a pensar en cosas que no han pensado para llevarlo a tu casa entre la semana para estar reflejándolo. Sí. Pero ustedes, todos son adultos, educados, inteligentes y que tienen todas las herramientas que yo estoy usando disponible a ustedes. Cualquier cosa que estoy diciendo aquí, te prometo que puedes meter en las redes sociales y vas a encontrar a alguien que tal vez te cae mejor que yo, un predicador, un maestro, un teólogo que está enseñando exactamente contrario de lo que voy a enseñar hoy. Y tienes la decisión. ¿Qué vas a creer? Mi posición aquí no es intentar de convencerles que yo tengo la razón. Yo quiero intentar de convencerte que tienes todo el derecho de buscar la verdad a través de la palabra de Dios. Buscar la verdad a través de la disciplina espiritual de orar, de reunir, de pedir a Dios que te muestra a ti, que Dios te muestra qué traes en tu corazón. Eso es lo que estoy mencionando, esas cuatro cosas: la palabra, las oraciones, la comunión, la comunidad de la iglesia y examinar mi corazón. Está en Hechos capítulo 2, verso 42, lo que he enseñado por años, que es la base de las disciplinas espirituales. Eso es solamente lo que estoy invitándoles. Hoy voy a compartir un mensaje y voy a intentar ser breve. Toda esa introducción, no he enseñado nada. Pero del libro de Hebreos, la lectura que estamos subiendo semana tras semana, ya tenemos meses que cada semana subo una lectura al día. No les voy a preguntar, nadie levanta la mano si vas actualizada y has leído todo, eso no me importa. Andamos en números y si eres como yo, en Levítico estabas durmiendo, como es muy difícil pero a lo mejor tú, abogada, no sé si te gusta todo eso, pero es la ley y es muy, pero ya números, ya vamos a volver a narración, historia del pueblo, es mejor en números, vamos adelante, ¿ok? Pero mira, escúchame bien, yo voy a compartir un mensaje hoy de la carta a los Hebreos. Y eso es lo que quiero invitarles a hacer esta semana. Toma dos capítulos diarios y lee la carta. Yo la leí en una hora o menos. No es largo, pero si quieres tomarlo con tiempo. Pero les invito a leer, porque lo que voy a compartir hoy, obviamente, es de mi perspectiva. A lo mejor tú vas a leerlo y lo vas a tomar totalmente diferente. Pero déjame darte el contexto de la carta. Uno, no sabemos quién escribió la carta. En la historia no hay, no, porque la carta no tiene nombre, como todas las cartas del apóstol Pablo. Dice a la iglesia de, y dice después, siervo Pablo, apóstol. Santiago dice lo mismo, siervo Santiago. todas las cartas del Nuevo Testamento, sabemos quién la historia, quién la carta dice que fue el autor, pero esa carta de Hebreos no sabemos. Hay teorías, tengo mi opinión, pero no estoy seguro. Por eso ni voy a mencionar su nombre. Pero lo que puedes ver en esa carta, 13 capítulos, es que está hablando a una congregación o una iglesia de judíos que eran antes pues seguidores de la ley de Moisés, como nacieron en eso. Todos los primeros cristianos, discípulos, todos los primeros fueron judíos. Pero ellos convirtieron, recibieron el mensaje de Jesucristo y eran parte de la iglesia. Pero algo está pasando y sabemos por la historia que había mucha persecución en contra de los cristianos. Sabemos eso a través del libro de Hechos. Que cuando estaban enseñando que Jesús es el Mesías, el ungido para ser rey y sacerdote, que está dando a nosotros un nuevo pacto, que es ya obsoleto la ley de Moisés, que los judíos se levantaron en contra. Saulo era uno que estaba en contra, persiguiendo a la iglesia antes que tenía la revelación de Cristo, la luz que vio y se convirtió en ser el mejor evangelista, apóstol del evangelio, probablemente de todos. Pero él comenzó en contra. Pero mataron muchos. Había mucha persecución. Por regular, los judíos que aceptaron, recibieron al mensaje de Cristo, fueron como rechazados de su familia, como no contaron ellos parte de su familia. Fue un costo, un sacrificio enorme, porque ya después de mucho tiempo, las sinagogas o las iglesias locales de los judíos ya no aceptaron a ellos a orar, porque en Hechos fueron todas las mañanas a las 9 y a las 3 de la tarde para orar en el templo, en las sinagogas, pero después por la persecución no fueron permitidos. Se cortaron en las familias. Había persecución en contra de ellos, metiéndolos en la cárcel, matando a algunos, como Esteban, como Jacobo, muchos ejemplos que tenemos en el libro de Hechos. Esto, imagínate que por lo que crees, por una confesión que Jesús cumplió la ley, que pierdes tu familia, que pierdes tu comunidad, que pierdes tu seguridad, que pierdes todo. Ahora, ese tipo de tribulaciones o aflicciones o crisis, muchas veces hablamos nosotros de una tormenta, ¿sí o no? Que estamos pasando una tormenta. Y esto quiero crear en tu mente por un momento una imagen. Que estás en un barco y estás en rumbo a tu destino. El destino, vamos a decir, es paraíso. Pero tú hiciste la decisión para subir el barco y todo, cuando subes, está tranquilo. El sol está brillando y todo está tranquilo, bonito, y tú piensas que esto es mi último viaje de la vida, y que yo voy a llegar al destino. El destino es el paraíso. Y parece que todo es tranquilo. Y vas en rumbo. Pero es largo el camino. La jornada es el rumbo es largo y pasas más tiempo en llegar que estabas esperando. Recuerdas que los discípulos siempre están preguntando, ¿cuándo se va a manifestar tu reino? Porque después de los 3 años del ministerio de Cristo, ellos estaban listos, queremos entrar. Y murió, pierden toda la esperanza. Resucitó, ya tienen esperanza. Y pasó Jesús 40 días enseñando a ellos sobre el reino. Y la última pregunta es, ¿pero cuándo va a manifestar? Porque ellos estaban ya desesperados para entrar. Y muchos de ellos, casi todos los discípulos, 10 de los 11, fueron matados por su fe. En rumbo al destino. Porque tarde o temprano en todas nuestras vidas vamos a entrar en una tormenta que va a provocar a nosotros la pregunta si vamos a quedar en el camino o en el rumbo del destino o si vamos a patar. Como voy a presentar el mensaje hoy, es muy diferente a como lo prediqué. Ese va a estar muy conciso. Pero espero que este mensaje llegue a ustedes. Vayan conmigo. Creo que es la introducción más larga de mi ministerio. Pero vamos a Hebreos capítulo 6. Porque lo que está pasando en Hebreos es que están escribiendo a gente que están pensando de salir de rumbo. Están pensando que van a dejar el camino de Cristo. A ver si pasa la tormenta. Recuerden en el cuento cuando éramos niños en la escuela dominical, cuando nos enseñaron sobre Jonás. Y cuando Jonás estaba huyendo del plan de Dios y que se levantó una tormenta en el mar y él supo que era por su desobediencia y dice que me avientes en el mar y va a calmar el mar y se calmó. Y eso es lo que como ellos están pensando, si yo puedo salir del camino de Cristo ya va a calmar toda la tormenta. Aflicción y tribulación que está en contra de mí. Y ya no voy a estar batallando tanto. Oye, pero una pregunta de lógica. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que no están en el camino de Cristo, que no tienen problemas? Esa es una mentira del enemigo. Que tu vida será mejor fuera de Cristo. Pero escúchame bien. Esas emociones, sentimientos son fuertes. Y pensamos que estamos hablando con razonamiento y lógica cuando son emociones y pensamientos. Amén. Ay de mí, no sé qué, pero ¿están conmigo?
Sí.
Hebreos capítulo 6, verso 19, dice, tenemos la esperanza como ancla de la vida. El mensaje del día de hoy va a estar muy diferente como por regular me gustaría enseñar. Solamente vamos a enfocar en esa frase. Tenemos la esperanza como ancla de la vida. Bueno, yo estoy leyendo de la Reina Valera 2015. Aquí dice alma, ¿verdad? Muy bien. Pero la Reina Valera 2015 dice así. Tenemos la esperanza como ancla de la vida segura y firme. Cuando estamos en el mar, en rumbo al destino, al paraíso. Y cuando entramos en la tormenta, cuando es imposible seguir avanzando directamente al destino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque con toda la fuerza, gracias. Con todo lo que puedes intentar, ni el motor, ni tu esfuerzo, ni el viento te va a llevar en donde quieres ir. ¿Qué tiene que hacer un barco cuando está en medio del mar, en una tormenta, para esperar que se baje la tormenta? Echar el ancla. Ahora, este tiene que estar en contacto con algo firme. Si puede encontrar la roca, hay esperanza que no va a perder el rumbo. Pero escúcheme bien, porque mira, vamos a volver a la esperanza hasta el final. Pero ¿qué pasa? Porque eso es lo que quiero que pienses. ¿Qué pasa si no echamos el ancla o no encontramos la roca para estar firme y segura en medio de la tormenta? ¿Qué pasa?
Se pierde.
Se pierde. En Hebreos capítulo 2, verso 1. Primero lo voy a leer en Hebreos, en la Reina Valera, aquí, como dice, mira. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mira lo que, cómo se dice aquí. No sea que nos deslicemos. Y yo sé que en español, porque yo estaba investigando eso y estaba preguntando a diferentes personas para ayudarme a entender bien esa palabra. Como eso es como si te caes de repente, ¿sí o no? Y esto puede ser porque en las versiones más antiguas, en inglés, en español, todos usan esa palabra porque es la palabra más similar, parecida al griego, porque Hebreos, lo más antiguo que tenemos de Hebreos fue escrito en griego. Entonces, esa es una traducción literal y directo. Entonces, yo te puedo decir que esto, y tengo que darles un poco de contexto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Las cosas que oyeron son las cosas de Cristo. Si lee el capítulo 1, dice que Dios nos ha hablado en muchas maneras y hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Está hablando en toda la carta de Hebreos, que primero Jesucristo es superior a los ángeles, porque la Biblia enseña que fue mensajeros o ángeles que llevaron la ley a Moisés. Cuando Moisés está en el monte, en la nube, que los mensajeros de Dios estaban compartiendo con él toda la revelación. Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 1. Pero Cristo es superior a los ángeles. Entonces después tiene que hacer el caso que Jesús también, Jesucristo, era mejor o superior a Moisés. ¿Por qué? Los fariseos dicen que somos discípulos de Moisés. Que toda la ley que Moisés nos ha dado es lo que hemos ido siguiendo por cientos de años, por siglos. Somos discípulos de Moisés y ellos tienen que como destruir su argumento diciendo que Jesucristo es superior a Moisés. Si sigues leyendo la carta, va a declarar en Hebreos que Jesús cumplió todo lo que el antiguo pacto estaba mostrando a través de la ley. Él cumplió todo. Es el sumo sacerdote, que ya no necesitamos el antiguo pacto. Entonces están diciendo que Jesucristo es superior al antiguo pacto. La razón que siempre les animo a leer, enfocar en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es porque es superior. Es mejor. Que tenían que explicar en esa carta de Hebreos. Si lo lees esta semana, lo vas a ver todo lo que estoy diciendo. Que Jesús también es superior a los sacrificios de los animales. Porque no hay redención sin sangre, pero la sangre de Cristo fue perfecto. Y hizo el sacrificio una vez para siempre. Pero cuando los sacerdotes humanos tenían que hacer primeramente sacrificio por su propio pecado, antes de hacer sacrificio para los pecados de los demás, y tenían que hacerlo diariamente. ¿Por qué? El sacrificio de un animal no puede redimir o limpiarnos del pecado. Pero la sangre de Cristo es superior. Esto es el mensaje que están intentando el autor de Hebreos convencer, no yo, pero él, convencerles que Jesucristo es superior. Pero aquí está diciendo que tenemos que prestar más atención, diligentemente prestar atención a lo que hemos oído, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Porque hay una posibilidad, aquí dice la palabra, que podemos deslizar. Que podemos caer, pero en todas las traducciones modernas, bueno, yo digo todas, en inglés todas las traducciones modernas usan otra palabra. Ahora, te digo con sinceridad, yo buscaba mucho tiempo abriendo traducción tras traducción en español para encontrar una que usa esa idea. Idea, porque yo creo que es esa imagen que les dije, piensen esto, el barco en el mar con la tormenta que está llevando fuera del rumbo, eso es lo que el autor de Hebreos quiere que estamos pensando cuando pensamos que la esperanza es el ancla de nuestra vida, de nuestra alma, segura y firme, pero tenemos que tener esa en mente para entender, escucha esa traducción. Nunca he visto esa traducción antes. Se llama la Biblia Hispanoamericana. Traducción. Okay, no estoy familiar con eso, pero dice lo que quiero que dice. Entonces lo voy a... En la manera que todas las otras nuevas traducciones en inglés dicen. Escucha lo que dice. Es preciso, por tanto, que tomemos en serio el mensaje recibido si no queremos navegar a la deriva. Si no queremos navegar a la deriva, que perdiendo el rumbo porque estamos en la tormenta. Pon por favor la otra versión, Hebreos 2:1, porque dice: esto es necesario. Con diligencia atendemos. Porque para desviar a la deriva, escúcheme bien, ¿qué tienes que hacer? No tienes que hacer nada. La tormenta te apartará de rumbo. El corriente te apartará de rumbo. ¿Y qué tienes que hacer? Nada. Y eso es lo que pasará. ¿Qué es opuesto o contrario de diligencia? Negligencia. Negligencia espiritual te va a apartar del camino y no tienes que hacer nada. Es precisamente el problema, es que no estás haciendo nada. Pero en la tormenta, con todo el esfuerzo, no puedes seguir el rumbo. ¿Qué tienes que hacer en la tormenta? echar el ancla. En la tormenta, la única cosa que nos va a dar seguridad, firmeza, es la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es Cristo. Pablo dice en otro libro que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando no sabes qué creer y cuando no sabes qué hacer, tienes que echar tu ancla a la roca que es Cristo. Y aguántate. Tarde o temprano la tormenta va a pasar. ¿Será fácil? Probablemente que no. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. ¿Vas a pensar que más vas a morir en la tormenta? Probablemente que sí. Quiero darles esperanza, pues digo probablemente, ¿sí? Pero si estás anclada, en la roca que es Cristo. Y eso es lo que quiero, si podemos ir rápidamente a través de varios versículos. ¿Qué tenemos que hacer? Porque en inglés me llamó la atención que usa una frase en cada capítulo. Es difícil en español verlo, pero en inglés dice, let us algo, que nosotros. En otras palabras, que Él no está hablando, que si ustedes pueden, Él está hablando nosotros. Él está animando a sí mismo, porque ¿tú no crees que Él también está pasando persecuciones si la iglesia está pasando persecuciones? ¿Tú no crees que Él también tiene problemas si ellos tienen problemas? No te juzgas a las personas por Instagram. Qué buena vida que tiene. Si no sabes realmente lo que puede estar pasando a la persona. Rápido. Hebreos 3, 7. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz. La primera cosa para estar anclada y para tener una esperanza segura y firme, tienes que oír la voz de Dios. Y, verso 8, no endurezcan su corazón como en la provocación. Vamos a brincar hasta verso 12. Todo eso está hablando del Antiguo Testamento. No tengo tiempo para desarrollar eso, pero miren lo que dice en verso 12. Lo que tenemos que hacer. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que sea parte del Dios vivo. Mira, eso no importa si deslices, que es algo rápido al instante, o si es lentamente que no das cuenta. Si apartes del camino, ¿qué esperanza tienes? Si apartes de Cristo, ¿qué esperanza tienes? Y eso es lo que dice. ¿Qué nos va a apartar? Es un corazón incrédulo. Que vuelve al corazón duro. Que nos vuelve a la condición de maldad. Es un proceso. Dios puede aguantar tus dudas, pero ¿puedes tú? Dios tiene todo el tiempo de la eternidad, pero ¿cuánto tiempo tienes tú para dudar? Para dejar de hacer la decisión, para confiar en Él plenamente. ¿Cuánto tiempo realmente? Porque ¿cuántos de nosotros tenemos la promesa de mañana? Una cosa que me estresa tanto cuando estoy manejando 3 días, no sabes cuántos choques y gente muerto que vimos cada vez de ida y de vuelta en el camino, que en un instante ellos están pensando que voy a llegar a mi destino y se pierden la vida en un instante. Nadie tenemos. Y ahora, no quiero usar este ejemplo para manipularte con el miedo, pero es verdad, ¿sí o no? Pero ¿cuánto tiempo estamos esperando o pensando en eso? Nunca. Ahora, ustedes pueden juzgarme. Si estoy usando miedo para manipularles, júzgame. Esa es su decisión, ¿ok? Pero miren lo que dice el verso que quiero, vamos después. Hebreos capítulo 4, verso 1. Dice que nosotros, voy a usar la frase en inglés, que nosotros temamos. Entonces, si un predicador habla de algo que provoca temor, ¿por qué? Es porque en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento nos habla del temor de Jehová, temor del Señor. Y aquí tenemos una instrucción que nosotros temamos. Pues mientras que permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. No te quedes atrás. O alguno de vosotros parezca que no haberlo alcanzado. Apartaste del camino que te lleva al destino. Aquí está diciendo que debemos tener un temor. Temor de Jehová es diferente del miedo. Si quieres un verso, apúntalo. Éxodo 20:20. Que Jehová estaba probando a Israel. Dice Moisés, no teman. Dios te está probando para ver si tienen el temor de Jehová. No teman. Dios está probando a ver si tienes temor de Jehová. Como suena como una contradicción, pero son dos cosas distintas. El miedo de Dios, que no quiero secarme. El temor de Jehová, no quiero apartarme. Miedo de Dios, no quiero acercarme. Me va a juzgar, me va a condenar, me va a destruir. El temor de Jehová me ama tanto que yo quiero que estar tan cerca de Él que no puedo apartar de Él. Y cuando dice aquí temamos, está hablando del temor de Dios. Vamos adelante. Verso 13. Porque no existe cosa creada que no se manifieste en su presencia, más bien. Quiero iniciar en verso 11. Una disculpa. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. Mira, estoy enfocando solamente en los versos que dice lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer todo esfuerzo. ¿Por qué? ¿Qué es necesario que hagas para apartar de Dios cuando estás en la tormenta? Nada. Negligencia, automáticamente, sin esforzarse, negligencia te va a apartar. Se me fue los últimos 10 minutos tan rápido. Wow. No tengo tiempo para solamente ver un verso más. Y vamos a tomar los últimos 5 minutos de reflejar en esto. Hebreos 12, 1. Pero espera porque voy a poner el video primero. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire lo que dice, que nosotros despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Si voy a errar, prefiero errar en el lado que diciendo que tenemos que cosas que hacer. Porque cuando yo leí esto, esa frase, tenemos que, temamos, tenemos que esforzarnos, tenemos que despojarnos y dejar el peso que nos estorba y el pecado que nos separa de Dios. Tenemos cosas que hacer y tenemos que prestar atención, que no estamos por negligencia apartando de Dios en la tormenta, sino tenemos el ancla. ¿Y quién es el ancla? Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior al antiguo pacto. Jesucristo es mejor que los sacrificios. Jesús es el sumo sacerdote que nos invita a su presencia. Pero escucha esto, y termino con esto, pero escucha bien. Es la letra de una canción que cantaba en inglés, pero es, ya vamos a escucharla en español. Y vamos a terminar reflejando el mensaje con esa canción. Escucha lo que dice. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí. Más de lo que puedes tú hacer, te quiero a ti. Pero escucha el verso. Dice, lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Y al final declara, nada más, nada más, nada bastará. Escucha esa canción. Será en un video. Lee la letra, pero como una oración, declara que tú quieres el ancla de tu vida, de tu alma, sea Cristo en este día.